¿Sabías que en la región de Ñuble las denuncias por violencia en contra de mujeres aumentaron 11% en 2021? Erradiquemos este flagelo en nuestra sociedad. Aquí comienza Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos que Salvan, programa que corresponde al Fondo de Medios de Comunicación Social, Regional, Provincial y Comunal de este año 2022. Junto a nosotros también saludamos a Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, Marlene. Aquí estamos nuevamente.
Nuevamente, claro que sí, para conversar. Y también junto a nosotros saludamos a nuestra invitada del día de hoy, Josefa Balmaceda, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, filial Ñuble. ¿Cómo estás? Bienvenida, Josefa.
Hola, muy bien. Gracias, Marlene. Gracias, Isabel, por la invitación.
Josefa, como abogada feminista, ¿qué tan importante es a tu juicio la incorporación de la perspectiva de género en la justicia, en los casos de violencia en contra de niñas y mujeres?
Es muy importante que se incorpore la perspectiva de género dentro de todos los procedimientos judiciales, en este caso, que son los que van a fallar. ¿Qué pasa con la investigación de delitos o con la investigación de circunstancias de violencia, agresiones a las niñas, agresiones a las mujeres? Es algo que se intentó incorporar dentro de la propuesta constitucional que se rechazó el 4 de septiembre, pero también es una tarea que ha implementado el Poder Judicial, que ha avanzado en ello. También desde la Asociación de Abogadas Feministas se ha impulsado esta introducción de la perspectiva de género, porque pasa que muchas veces existen bastantes estereotipos que nos afectan principalmente a las mujeres, que hemos podido ver como en casos paradigmáticos, como el abuso sexual que se investigó contra Nicolás López, en el que como defensa se utilizaba la vida de las personas afectadas, se utilizaban imágenes en las cuales ellas se presentaban de alguna manera más sensuales o cosas así, y eso se utilizaba para justificar de cierta medida estos casos de agresión de violencia. Y también existen otros casos como estereotipados en casos cuando se juzgan o cuando se ponderan las habilidades parentales. En el caso de la mujer, siempre la mujer tiene una carga que le implica o que se le ve desde la sociedad de que debe ser una buena madre, que no son los mismos parámetros que se utilizan, por ejemplo, con un hombre que es padre, que sabemos que los índices, por ejemplo, de no pago de pensión de alimentos, que es una manifestación de violencia económica, que con los retiros del 10% los vimos muy reflejado. No se juzga tanto al momento de presentarse a un tribunal como si a una mujer que quizás haya cometido algún error o que quizás haya que fortalecer sus habilidades parentales o si ha sufrido violencia y por eso también se ha visto afectada psicológicamente. Estos estereotipos o estos estándares mayores a las mujeres que a los hombres.
Josefa, aparte de estos avances en cuanto a incorporar la perspectiva de género, ¿qué otros avances ha habido desde el punto de vista legal a la hora de abordar en la práctica los casos de violencia contra las mujeres? ¿Ha habido otros avances también?
Un ejemplo de avance ya lleva un par de años y no es tan conocido, pero sí es una forma de visualizar que a veces fue muy ridiculizada. Fue, por ejemplo, la ley de acoso callejero. Anteriormente a la ley, de hecho, fue muy discutido, por ejemplo, en que los piropos o algo que se recibiese en la calle era como positivo para las mujeres porque subía su autoestima. Y en ese caso nos dejaba en una posición de que necesitábamos de un cierto tipo de validación. O sea, de hecho se vio así en la opinión pública de estar como en una vitrina y que fuese derecho de las personas poder opinar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra imagen. Yo encuentro que ese es un caso en el que se avanzó mucho desde las asociaciones feministas para que reconociéramos, bueno, no solamente el caso del piropo, que puede ser más difícil de investigar o más, pero sí casos de tocaciones que sí son abusos y que son constantes. Que son constantes, por ejemplo, en los transportes públicos, en los lugares más oscuros y que muchas veces estaban normalizados. Entonces, ha habido avances en las leyes de pagos de alimentos, en que también es una forma de reconocer que el no pago de una obligación en dinero para los hijos es una forma de ejercer violencia. Y también dar pasos para que ese se vaya cumpliendo y ese dinero vaya en pos y bienestar de los niños y en este caso de las mujeres, que no es porque sea para ellas, como muchas veces uno escucha en tribunales, escucha, no, pero yo no le voy a dar la plata porque se la va a gastar en ella. O sea, es para los hijos. De repente una pensión se fija en 120 mil pesos, que es el mínimo, y yo no sé qué podrá pretender una persona que hará otra con 120 mil pesos. Así que esos son como algunos avances.
Según tu experiencia, ¿qué hecho, qué circunstancia detona actualmente en las mujeres la necesidad de denunciar cuando es víctima de violencia de género? Porque hasta hace un tiempo era muy común callar y vivir toda la vida en esta situación.
Yo creo que los movimientos feministas han tenido un rol. En ese caso, conmemorando todos los años días emblemáticos como la conmemoración del Día de la Mujer o el 25 de noviembre, que es el día de la erradicación erradicación de la violencia hacia la mujer. Son hitos importantes, se ha logrado esta comunidad de apoyo entre mujeres o campañas comunicacionales como el Yo Te Creo o cosas así, que ha implicado, y además que ha habido más educación y más acercamiento de organizaciones como por ejemplo la de nosotras, que trata de llevar asesoría o educación en materia de violencia para que las personas puedan reconocer estos tipos de agresiones que están normalizados. Y yo creo que dentro de ello sí se ha visibilizado a través de los movimientos feministas este empoderamiento de decir, no, esto no está bien, esto no corresponde y yo voy a denunciar.
Josefa, ¿qué inconvenientes o barreras enfrentan a diario las mujeres para poder salir del círculo de la violencia?
Bastantes inconvenientes. Una es la misma presión social. Creo que ya reconocerse como una persona víctima de violencia es un paso difícil. Falta de redes de apoyo. El juzgamiento de repente de los mismos organismos que están a cargo de recibir las denuncias de violencia o la investigación, porque también se producen procesos de revictimización. Y hay que trabajar también en que estos procesos de revictimización sean lo menor posible para que se pueda incentivar a las víctimas a denunciar y también para salir de los círculos de violencia. Hay un tema de dependencia económica muchas veces. La mujer que tradicionalmente o culturalmente está más acostumbrada a quedarse al cuidado de los hijos ha podido desarrollarse de menor manera profesionalmente y eso incide en que no tenga recursos, que dependa de otros recursos de otra persona que muchas veces es la que la está violentando. El que denunciarlo también haga que esa persona arriesgue su trabajo y también le dé temor de que sus hijos queden sin algún sustento en el caso de tener hijos. Y también en las personas que ya son adultas mayores, por el mismo hecho de haberse quedado al cuidado del hogar o de los hijos en común, tampoco tienen una previsión o tampoco tienen seguridad social suficiente como para mantenerse sola, y esta situación la hace aún más vulnerable y le cuesta más poder salir de los círculos de violencia.
¿Cómo el feminismo ha influido en la concientización de la sociedad sobre la violencia de género?
Yo creo que a través de las manifestaciones, a través de las visibilizaciones de casos de violencia, a través de educación. Me parece muy relevante a nivel artístico lo que realizó Las Tesis en su momento, que fue El Violador en tu Camino, que fue una performance artística que tuvo relevancia a nivel mundial. Y esto también nos da a conocer que no es un problema que solo se vive en Chile, sino que se vive en todo el mundo y que nos afecta a todas las mujeres.
¿Cómo se está trabajando en cuanto a la prevención de la violencia de género? ¿Existen iniciativas a nivel educacional o de servicios públicos o los barrios, las juntas de vecinos? De acuerdo a la experiencia que tú tienes, ¿se ven iniciativas de este tipo?
Yo creo que sí se está trabajando en ello. De hecho, uno de los compromisos del gobierno actual a nivel estatal fue la implementación de un gobierno llamado feminista. Y en ese caso también tiene que ver y se tiene que reflejar con políticas que pretendan erradicar la violencia. También he visto activamente a los centros de la mujer acá, por lo menos en Ñuble, en Chillán. Se han creado más oficinas de la mujer y a nivel municipal también se está trabajando en ello. Ahora, como una región bastante grande y bastante rural, en que existen varias comunas que están alejadas de lo que es el centralismo, quizás va a haber que hacer más esfuerzos y trabajar más en ello. Pero sí hay avances que nunca nos van a parecer lo suficiente, pero hay que reconocerlo.
Estamos conversando con Josefa Balmaceda, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, filial Ñuble, en este nuevo capítulo de Diálogos que Salvan. Según tu experiencia, ¿cuánto existe violencia de género? ¿Esta tiene un correlato a nivel intrafamiliar, con los hijos, adultos, mayores u otro integrante del núcleo?
Principal, cuando hablamos de violencia de género, principalmente lo asociamos a la violencia intrafamiliar, a la violencia que se vive dentro de los hogares y que es más tradicional, en que vemos en que los círculos de violencia en la familia se van repitiendo como patrones y cuesta salir de esos círculos porque la violencia está normalizada, pero tampoco la podemos centrar solamente al ámbito familiar. Existe tipos de violencia en el trabajo, en donde existe acoso a mujeres, acoso sexual, donde existe una diferencia en remuneración, a veces existe diferencias en las competencias o en estimar que las mujeres son menos competentes. Existe tipo de violencia a nivel escolar. Existe violencia a nivel universitario, donde también hemos sabido de casos de acoso emblemático y que también dio esto a como el movimiento Ola Feminista Estudiantil que inició el 2018 a través de universidades y que fue por este mismo reclamo. Entonces la violencia de género no es solamente desde el núcleo familiar, que lo podemos ver lo vemos con más relevancia o es más visible, pero sí existen tipos de violencia que están presentes todos los días y en todos los espacios en los que convivimos.
Por eso es relevante también que en instituciones educacionales, por ejemplo en las universidades, se estén generando políticas de género. Ahí se han formado, digamos, áreas específicas sobre este tema, se está trabajando, yo me imagino que en otras instancias también se está haciendo, a nivel de servicios públicos, por ejemplo. ¿Es importante avanzar en eso también?
Es súper importante que avancemos en protocolos de prevención de violencia o protocolos de denuncia de violencia, como se está dando en universidades y que se tiene. Yo también sé que se está dando en los servicios públicos en materia de educación, porque tiene que venir desde todos los espacios, desde las personas, sobre todo en los servicios públicos. Es muy importante a la forma en cómo abordamos, cómo se abordan los usuarios, que se llama, de los servicios públicos, que somos los ciudadanos. En materia de salud, es muy importante cuando llega una persona que ha sufrido, o sea, que ha pasado por un aborto en tres causales, que no exista juzgamiento, que no exista una sobre revictimización de un tema que ya es bastante duro para las personas, que existan protocolos en materia de cuando uno habla de violencia obstétrica, que es cuando las mujeres que en este caso van a dar a luz en materia de salud pública, y sabemos que existen casos bastante paradigmáticos en los que tienen que pasar por procesos que son súper duros, y es necesario que exista esta educación en materia de en todos los niveles y esferas en los que nos movemos.
¿Cómo podemos ayudar como sociedad a prevenir la violencia de género? Como, digamos, estoy hablando de como un todo, ¿no es cierto? No solamente mujeres, sino que cómo pueden colaborar los hombres, en general, como sociedad, ¿cómo podemos ayudar?
Los hombres tienen un rol muy importante, porque son la otra mitad de la población, y sobre todo en materia de educación, informarse sobre feminismo, que no es, siempre se malinterpreta y se cree que es algo como sinónimo de machismo, pero en materia de mujer. Pero no, lo que busca el feminismo es una igualdad de reconocimiento y romper con las desigualdades que existen. A veces como feministas decimos que nos toca a nosotras además el rol de educar a los hombres. Es un desgaste
Doble.
O sea, ya tenemos estar en la casa, estar en el trabajo, tener que rendir profesionalmente, educarnos y además educar a los hombres, que una vez yo le dije en una charla y que le pareció así como, además enseñar a los hombres no matarnos, que es como una... Es el caso más extremo, pero es bastante gráfico. O sea, enseñarle a un ser humano cómo respetar a otro es bastante una carga bastante pesada. Así que también la invitación, a veces hay acciones que son separatistas, que son por protección o que también son por un fin de poder generar esta convivencia entre mujeres que muchas veces no se da tanto. Pero sí a invitaciones abiertas o que puedan tomar libros, comprarlos, educarse o más bien empezar a mirar qué conductas tengo yo que no van en relación con una igualdad de respeto a otra persona. Y yo creo que eso es bastante de sentido común y es posible.
Y la importancia en la crianza de nuestros hijos. Nosotras también, como mujeres que tenemos hijos varones, la importancia de desde chiquitito
y no solamente la mujer que cría, sino que también el hombre y que asuma ese rol de corresponsabilidad parental que él le corresponde el 50% de la crianza, y si en ese caso la mujer es la que quiere desarrollarse profesionalmente y él decide cuidar a los niños, él le corresponderá el 70% o el 80%. Entonces no solamente nosotras las mujeres somos las responsables de la crianza, sino que también ese cambio de paradigma y que los hombres también asuman estos roles. Y que por ejemplo en materia educativa yo he visto iniciativas en educación parvularia en que a los niños también se... que uno lo ve ahora como totalmente de sentido común, pero que un niño aprenda a jugar con muñeca y que no se le vea así como, no, ¿por qué va a estar jugando con muñecas? Que le están, pero sí, en realidad está aprendiendo a ser un adulto que va a criar a otro ser humano y no tiene nada malo en eso. Entonces también a cambiar la forma en que estamos mirando el mundo y no solo las mujeres, sino que también los hombres.
¿Cuál es la realidad de la violencia de género en la región de Ñuble? ¿Tienen las mujeres del sector rural las mismas oportunidades de recibir ayuda y ser orientadas que las mujeres que viven en los centros urbanos?
En materia de violencia de la mujer en Ñuble, no existen cifras exactas en estos momentos como que se puedan obtener de algún servicio.
¿Tú crees que hay cifras escondidas que no son
Sé, yo creo que, no sé si hay cifras escondidas, como quizás no se han podido llegar a hacer catastros y además es difícil de repente hacer cifras cuando no se recibe una denuncia.
Es que por ahí voy. Sí. ¿Me entiende bien? Sí. Yo pienso que hay, pero que no se atreven a denunciar.
Sí, que no se atreva a denunciar, sí. Que una persona no se atreva a denunciar y que está bastante temerosa porque estas situaciones de violencia generan temor. Y hay que tener en cuenta que la misma víctima muchas veces se encuentra amenazada con denunciar. Entonces, poder llegar a ver cuál es esa situación de violencia es bastante difícil, pero sí hay cosas que son tangibles y que, por ejemplo, existen zonas rurales en nuestra región que tienen menos servicios públicos, que es más difícil el acceso y que es una cultura un poco más machista. Es una cultura más tradicional, por decirlo de alguna forma, pero es más machista y en que las mujeres asumen un rol desde pequeñas que es un poco más, es más servicial Hacia los hombres por una cosa tradicional. Escuchaba la vez pasada que en zonas rurales que es difícil el acceso al agua, por ejemplo, a las niñas, en la que principalmente les toca esta misión de ir a buscar el agua, como de poner la mesa, cosas que son simbólicas, pero va generando, va permeando en la conciencia de una mujer de ponerse al servicio de una cultura machista, y eso se da con mucha más frecuencia en zonas rurales, además de este difícil acceso, de que existen menos servicios públicos y de que hay una cultura machista mucho más
y que el entorno no le ayuda también,
no ayuda mucho tampoco,
y no hay acceso a internet tampoco,
no hay acceso,
menos información
muchas veces solamente se recibe información desde la televisión. Y sabemos que existen estereotipos y en publicidad, que existen un poco de maltratamiento respecto a las noticias en estos mismos casos, como vimos en Navila Rifo, el caso de Nicolás López, en el que se jugaba, o en el caso de Antonia Barra, que ya es más todavía, en el que se jugaba la vida de las mujeres, y el recibir esa información permea mucho.
Y algunos parlamentarios no ayudan mucho tampoco.
Y algunos parlamentarios y parlamentarios que, y claro, que llegan muchas veces a esas zonas donde no llega nadie, y tampoco ayudan mucho y generan, cuando son líderes de opinión, porque eso es la verdad, son líderes de opinión, obtienen voto popular y tienen cierta influencia en la gente. Cuando se emiten esos tipos de discursos, no ayudan para nada en todo lo que ha costado avanzar en materia.
Retrocedemos,
sí. Pero mil años.
Respecto de la violencia sexual, sobre todo a menores de edad, a niñas, ¿cuesta más que las víctimas denuncien o sus familias denuncien? ¿Es común que esto ocurra después de mucho tiempo?
Sí, es súper difícil abordar el tema de la violencia sexual hacia las niñas, hacia los niños también.
Niños también, sí.
Niños también, o sea, no podemos decir que solamente las niñas reciben este tipo de violencia, porque a veces... El sujeto de derecho, o sea, el niño o la niña, no habla. En punto uno, ahí descubrir ya es un punto de ya de ver los cuidados, de que la madre o padre se dé cuenta de que hay algo raro o un comportamiento. También los niños, cuando van creciendo, tienen temor. Se da muchas veces que estas agresiones sexuales sea por una figura cercana, y en este caso existe como lo que llama uno temor reverencial, que es temor a la persona a la que tengo quizás un vínculo de afecto o tengo un vínculo de jerarquía, en este caso familiar, y cuesta